Aquí se inicia esta edición del Mundo al Día desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca.
El terrorismo en Latinoamérica motiva preocupación en Estados Unidos. Una nueva ley para impulsar cambios en Nicaragua. Venezuela podría perder casi la mitad de sus jóvenes a la migración. Y drones inteligentes para asistir al hombre.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un grupo de 12 naciones latinoamericanas junto a Estados Unidos buscaron acuerdos para evitar que grupos terroristas como Al-Qaeda, el Estado Islámico y Hezbollah se conviertan en una peligrosa amenaza para Latinoamérica. Hay áreas en la región de especial interés por este tipo de actividades.
América Latina no está exenta de la amenaza que representa el terrorismo, contrario a lo que muchos piensan, aseguró el coordinador para el contraterrorismo estadounidense, Nathan Sales.
Buscan y aprovechan oportunidades de trabajar con cualquier individuo u organización que pueda ayudarles a sacar adelante su agenda terrorista. Siempre están buscando a asesinos a sueldo, armas y fuego.
El funcionario estadounidense sostuvo en una videoconferencia que una de las mayores preocupaciones debería ser la relación entre los gobiernos de Irán y Venezuela.
Irán, como todos sabemos, es el país que más patrocina el terrorismo, utiliza el terrorismo como herramienta de llevar a cabo sus designios estatales, llevando a cabo ataques en lugares lejanos.
En Colombia, las FARC ya no forman parte de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, pero es importante continuar monitoreando, aseguró el funcionario.
Vamos a ver de cerca el desarrollo de ese acuerdo para asegurarnos de que los términos sean implementados fielmente por todas las partes.
Durante un encuentro ministerial sobre terrorismo con 12 representantes de Latinoamérica, desarrollado en el Departamento de Estado en Washington, el embajador estadounidense aseguró que uno de los acuerdos alcanzados fue el de mejorar las legislaciones de cada país.
También tenemos que pensar siempre en la utilidad de los procesos penales. Tendemos a pensar en el contraterrorismo como algo cinético, algo que se combate militarmente. Pero el terrorismo no es nada más algo que afecte a las armas, fuerzas armadas, sino son delitos que se pueden procesar en tribunales penales y civiles. Por eso tenemos que estar al tanto.
Gesell Tobías con nosotros ahora para ampliar la información. Gesell, ¿se ha identificado alguna zona en particular que sea de interés y preocupación por el terrorismo en América Latina?
Hay una zona específica, Gonzalo, que preocupa a Estados Unidos. Se trata de la llamada triple frontera que comparten Argentina, Brasil y Paraguay. Este es un territorio en donde además ya se han realizado detenciones de militantes del grupo terrorista libanés Hezbollah. Aunque no conocemos en detalle las conclusiones del encuentro que sostuvieron el día de ayer los ministros de seguridad de estas 12 naciones de las que tú hablabas, junto al vicesecretario de Estado John Sullivan, sabemos que reforzar la seguridad en esta área específica es una de las prioridades, pero también se acordó mejorar la comunicación entre las naciones de esta región y Estados Unidos para atacar las fuentes que proveen o alimentan el financiamiento a estas organizaciones terroristas, así como buscar además, Gonzalo, la implementación de nuevas legislaciones que impongan duras condenas a estos terroristas en cada nación.
Gracias, Gesell. Gesell Tobías. Este es un tema que, por cierto, no termina aquí. Las naciones presentes seguirán de cerca lo que ocurre en sus territorios en materia de actividad terrorista. Y bien, el exabogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, fue sentenciado a 3 años en prisión por su participación en diversos hechos ilegales, algunos de ellos presuntamente conectados con el presidente Donald Trump.
Las investigaciones sobre los presuntos vínculos entre el equipo de Donald Trump y Rusia comienzan a dar resultados. Este miércoles cayó una de las personas más cercanas al mandatario durante la campaña presidencial, el que fuera su abogado personal Michael Cohen. Se declaró culpable de 8 delitos, entre ellos haber mentido al Congreso sobre la construcción de una torre Trump en Rusia y haber comprado el silencio de 2 supuestas examantes del magnate antes de los comicios de 2016 para no perjudicar al entonces candidato republicano. Mi mayor debilidad fue tener una ciega lealtad a Trump, dijo Cohen en su testimonio final en una corte de Nueva York. El pasado mes de abril, cuando emergió a la luz la polémica, el presidente intentó desvincularse de los cargos de Cohen.
Señor presidente, ¿tenía conocimiento del pago de $130,000 a Stormy Daniels?
No.
Cohen señala que el pago a la actriz porno Stormy Daniels y a una exmodelo de Playboy que alegan haber tenido affairs con Trump fueron hechos a instancias del presidente. Pese a su cooperación con la investigación, deberá cumplir 3 años de cárcel a partir del 6 de marzo y pagar una multa de $50,000. Y tras conocerse la sentencia, comenzó el efecto dominó. Una publicación que iba a difundir la historia de una de estas mujeres reconoció ante la justicia haber pagado en complicidad con el equipo de campaña de Trump $150,000 a una de estas mujeres para que no contara su presunto affair en vísperas de las presidenciales. Trump, por su parte, ha reiterado que Cohen solo ha admitido estos delitos para haber reducido su sentencia. Y en medio de este caso, la administración Trump lidia con la presencia de bombarderos rusos en Venezuela. Moscú le ha comunicado que las naves habilitadas para transportar armas nucleares abandonarán territorio venezolano este viernes. Felicio Segovia, Voz de América, Washington.
Al regresar, la ley NICA, nueva herramienta para enfrentar a Managua. Y la frontera colombo-venezolana centra atención de la OEA.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un rotundo éxito para el pueblo de Nicaragua, consideró la congresista Ileana Ross, le tienen la aprobación de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, conocida como NICA Act. La legisladora, que dejará su cargo a fin de mes, habló con la Voz de América sobre las repercusiones de su iniciativa.
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, o NICA Act, una medida que busca poner más presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua mediante un posible veto a la asistencia económica de las instituciones financieras internacionales e imponiendo sanciones adicionales a funcionarios y facilitadores de la administración nicaragüense. Ileana Ross Lehtinen, la congresista republicana de Florida que presentó la propuesta de ley original, exhibe gran satisfacción por la aprobación de una ley a la que considera muy importante antes de terminar sus 3 décadas de carrera en el Capitolio y aclara sus intenciones.
No perjudica al pueblo. Nosotros simplemente le decimos al régimen de Ortega, no van a poder usar estos fondos para matar a estudiantes, para poner en la cárcel los disidentes, para seguir con las violaciones de derechos humanos de la prensa.
Ahora, el presidente Donald Trump tiene 10 días para promulgar esta propuesta y Ross Lehtinen es optimista de que esto pasará, sobre todo considerando cómo esta administración rechazó fuertemente al gobierno nicaragüense. Y sobre una medida similar para Venezuela, la legisladora afirma.
Vamos a poder pasar un proyecto de ley que Albio Cires presentó en la Cámara, que Bob Menéndez lo tiene en el Senado, y es para ponerle sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela.
La legisladora subrayó la necesidad de castigar los crímenes contra los nicaragüenses y los venezolanos y cree que con el trabajo ya hecho, los nuevos legisladores tienen un conocimiento más amplio sobre las cuestiones que ocurren en América Latina y podrán hacer más. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Académicos y exiliados en Estados Unidos reaccionan ante la aprobación en el Congreso de la llamada NICAG. De acuerdo a expertos, las sanciones a un gobierno por vía legislativa representan mayor contundencia que a través de una decisión ejecutiva.
El gobierno de Daniel Ortega es objeto de un fuerte cuestionamiento a partir de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, conocida también como NICA Act.
Siempre la ley tiene mucho más peso, ¿no? Y esto me parece que es como se debería hacer la política hacia América Latina, independientemente de que si uno esté de acuerdo o no con el contenido. Pero la política hacia América Latina y la política exterior en general debería ser con el apoyo y la aprobación del Congreso.
El profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, compara esta ley que debe ser firmada por el presidente Donald Trump con las sanciones de la Casa Blanca al gobierno de Venezuela. Afirma que el peso político de votantes venezolanos en Estados Unidos aún no impulsa una herramienta similar a la ley bipartidista encabezada por la legisladora Ileana Ross-Lehtinen.
Se le da algo a la representante Ross-Lehtinen como una especie de regalo de despedida, ¿no? Y a la vez se hace algo positivo de parte de este Congreso hacia una dictadura como es la de Daniel Ortega.
Por su parte, nicaragüenses residenciados en Miami valoran este instrumento legislativo que condiciona el financiamiento al gobierno de la nación centroamericana y se une a otros reclamos del hemisferio.
Además de que la presión internacional, afortunadamente, tanto con Argentina, tanto con Brasil y otros países más de la región, se nos ha sumado la Unión Europea. Tenemos casi todos los países ya de América Latina apoyando porque ha sido una masacre que se ha visto.
Es una situación caótica la economía de Nicaragua y yo creo que por ese lado Daniel Ortega va a tener que renunciar.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la Organización de Estados Americanos recibió el informe final de un grupo de 17 países miembros que viajaron a la frontera colombo-venezolana para constatar la situación de los migrantes venezolanos. Nathalie Salas dio seguimiento en la sede de la OEA a esta sesión. Nathalie, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta visita?
Así es, Gonzalo. Tras la visita de esta comisión a la frontera, en el informe señala su preocupación por el alto nivel de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos y el impacto que este éxodo tiene en los países de la región, sobre todo en materia de salud, pues muchos de estos migrantes llegan enfermos y requieren asistencia médica inmediata. El informe fue presentado por el embajador de Colombia en la OEA, Alejandro Ordóñez, quien dijo que el gobierno de Iván Duque tiene una política de puertas abiertas para los venezolanos. Y solo en Colombia ya se sabe de la presencia de más de 1 millón de migrantes.
Señores embajadores, la dramática y cruda realidad humanitaria observada en nuestra visita a la frontera exige que nuestros estados tomen conciencia de dicha realidad.
Se calcula en 3 millones el número de personas que ya han salido de Venezuela y buscan refugio en los países de América Latina. Pero la preocupación de la OEA no queda aquí. También se pronunció contra la presencia de aviones rusos con capacidad de utilizar armas nucleares en Venezuela. La OEA señala que esto viola su propia constitución porque no ha sido autorizado por el poder legislativo de este país, aparte de violar leyes internacionales como el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina.
Nathalie Salas, muchísimas gracias por tu informe. Y según...
En minutos, importante migración de jóvenes podría enfrentar Venezuela y partidarios y oponentes de Maduro. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Damos la bienvenida a quienes se nos unen en este momento. Somos la Voz de América. Y según una encuesta de la firma Gallup, en los próximos 2 años en Venezuela perdería un 42% de sus jóvenes de entre 15 y 22 años de edad.
La crisis migratoria en Venezuela, lejos de disminuir, se acentúa. Como muestra de la situación, un estudio de la firma Gallup, realizado a través de 1,000 encuestas en el país entre el 26 de agosto y el 15 de noviembre y con un margen de error de 4%, mostró el interés de los jóvenes por buscar en otros países un camino de oportunidades de desarrollo.
En ese contexto, la Voz de América conversó con varios jóvenes estudiantes venezolanos quienes manifestaron los motivos por los cuales deciden irse del país.
Por la situación económica y social del país en general, realmente no vale la pena para cuando, si llegas a graduarte o cuando te gradúes, trabajar solamente por sobrevivir, por comida, es como que no vale la pena.
¿Lo has pensado?
Si tuviese la oportunidad de irme ahorita, lo haría.
Digamos que la situación que está presentando actualmente el país regula o hace que muchos, como tienen una situación muy estable, económica, hace que no puedan ejercer, digamos que, sus metas o sueños aquí, pues.
En contraste, según cifras oficiales de la Cancillería, el 60% de los venezolanos que han regresado expresan haber decidido volver por problemas económicos, 47% por xenofobia, explotación y un 17% por problemas de salud. En ese sentido, integrantes de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela manifestaron su respaldo a los jóvenes que han regresado al país a través del plan Vuelta a la Patria.
Nosotros queremos respaldar las decisiones que ha tomado el presidente de acompañar a estos jóvenes hermanos que por distintas razones fueron engañados y llevados a estos países a pasar trabajo. Nos hacemos solidarios y si están pasando trabajo en otros países, a nosotros nos duele.
Gallup también mide el impacto de la migración en la fuga de cerebros y señala que el país podría perder al 36% de sus profesionales con 4 años o más de estudios superiores o ya graduados. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y con buena parte de la comunidad internacional en su contra, Nicolás Maduro se apresta a asumir su segundo periodo presidencial. Pero a eso, su gobierno asegura tener respaldo mundial. Desde Washington, los expertos analizan las alianzas y el papel de los adversarios del mandatario.
Entre estrechadas de mano y muestras de rechazo dentro y fuera de su país, el presidente Nicolás Maduro se prepara para su investidura como primer mandatario de Venezuela en su segundo periodo. Con una imagen internacional cuestionada y en el interior, con un país sumergido en una profunda crisis económica, Maduro podría enfrentar nuevamente el rechazo de la comunidad internacional, con el que se vio obligado a lidiar durante 6 años. Pero 2019 podría marcar una nueva etapa, según el analista Moisés Rendón.
La presión va a ser mucho más grande.
China, Rusia, Turquía, Irán y Siria han extendido su apoyo al gobierno venezolano, así como Cuba, Nicaragua y Bolivia, señala Michael Shifter.
El mensaje está claro, que esto no es una democracia y está alineado con gobiernos que no pretenden ningún tipo de compromiso con derechos humanos y democracia.
En el México de López Obrador, Maduro es bienvenido, al menos por el presidente.
No quiere decir que va a ser una gran solidaridad con Maduro y apoyo con Maduro, pero sí creo que menos presión.
El Salvador y algunas islas del Caribe como Haití y Antigua y Barbuda también han demostrado simpatía con el gobernante chavista. En su contra, Nicolás Maduro tiene a 17 países de la región y gran parte de la Unión Europea. Estados Unidos lidera este grupo y se ha adelantado en materia de sanciones y desconocimiento. Pero la Casa Blanca asegura que todas las opciones siguen estando sobre la mesa. En Venezuela, el gobierno contraataca.
Está en marcha y lo coordinan directamente desde la Casa Blanca un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela.
Las elecciones de mayo de 2018, que llevaron a Maduro al poder, fueron calificadas como fraudulentas por más de 40 países del mundo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y ya son 16 las jornadas que se completan en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. Más de 30 testigos han integrado el proceso. Videos, fotos, incautaciones han sido parte de la evidencia con la que le imputan 11 cargos.
Reuniones con representantes de la petrolera mexicana Pemex, al mismo tiempo que sobornos a un general del ejército de Ecuador, fueron algunos de los hechos que tuvieron lugar para concretar envíos de cocaína a los Estados Unidos. Así lo señaló Jorge Cifuentes, el sexto testigo cooperante en el juicio a Joaquín Guzmán Loera, en donde esperamos conocer más pruebas a medida que avance la jornada. Esta, que les vamos a mostrar a continuación, es una de esas, la entrevista que hizo The Rolling Stone a El Chapo en el año 2015. Cuatro fragmentos fueron recibidos por parte del juez y este es uno de ellos.
La manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana, y yo de esa edad comencé a cultivarla.
Asimismo, se espera que otra evidencia que conozcamos serían llamadas telefónicas que fueron interceptadas y en las cuales Joaquín Guzmán Loera habría estado manteniendo comunicación con otros narcotraficantes. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Te recordamos que en boanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del mundo, Estados Unidos y Latinoamérica. En este momento, el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, sentenciado a 3 años y medio de cárcel por realizar pagos secretos. También, la Voz de América habla con la promotora del NICA Act. El presidente Donald Trump tiene 10 días para firmar esta ley que va precisamente contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Y también, ¿qué está pasando en Nueva York con el juicio del Chapo Guzmán? Como nos contaba Laura Sepúlveda, hay mucho todavía de qué hablar.
Después de la pausa, exhibición de dinosaurios asombra en Ontario y drones inteligentes al servicio del hombre. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La cifra del día, 2. Las dos búsquedas más solicitadas en Google en Estados Unidos en 2018 han sido la Copa del Mundo. Todos querían saber sobre los partidos, el horario, los grupos. Y la segunda búsqueda más popular en español ha sido cómo bajar la presión alta. Una muy esperada exhibición de dinosaurios se abrirá al público en el Museo Real de Ontario, en Toronto.
Saludos, soy Dan Aykroyd, alias Ray Stantz, Ghostbuster, y estás viendo un primer plano del perro de terror de la película Ghostbusters. Y este es un verdadero perro de terror en la forma de un anquilosaurus.
El actor de Casa de Fantasmas, Dan Aykroyd, promueve la tan esperada exposición de Zool Cruribastator en Toronto. Se llama Zool por su parecido con el canino de la película.
La segunda parte del nombre Cruribastator hace referencia a la increíble cola que forma parte del esqueleto, y eso se debe a que un anquilosaurus, como Zool, tenía una cola armada que había sido modificada en un palo, y si la giras de lado a lado es muy buena arma para atacar a otros dinosaurios o especialmente a los tiranosaurios, su principal depredador, en la espinilla. Y por lo tanto, Cruribastator significa destructor de espinillas.
El espécimen de 76 millones de años fue encontrado en una cantera de Montana hace 4 años. Con más de 6 metros de largo, el herbívoro pesaba 2.500 kilogramos. El fósil contiene impresiones cutáneas bien conservadas.
Podríamos extraer proteínas de cuando Zool estaba vivo, como la queratina que se encuentra en las uñas y el cabello, o el colágeno que se encuentra en la piel y en los muchos de sus tejidos conectivos y sus órganos.
La exposición se abre en el Museo Real de Ontario, en Toronto, el 15 de diciembre y dura 5 meses. Henry Llanos, Voz de América.
El papel de los drones en nuestras vidas es cada vez mayor. Caltech, el Instituto de Tecnología de California, explora el potencial de los drones para nuevos usos hasta ahora desconocidos.
En la década de 1950, los ingenieros y científicos de Caltech comenzaron a desarrollar robots inteligentes para que funcionaran en el espacio sin instrucciones directas del control de tierra. Y en las últimas décadas, estas máquinas ciertamente aprendieron mucho. Yashwanth Kumar trabaja en estos robots. Después de recibir una tarea proveniente de tierra, él dice que las máquinas luego descubrirán cómo realizarla por su cuenta.
El control centralizado es cuando una computadora los controla a todos y les dice qué hacer. Lo que hacemos nosotros es descentralizar, que cada uno sea independiente. Cada uno tiene su propia computadora. Cada uno puede tomar sus propias decisiones.
Enseñar a los robots a pensar como seres humanos es el objetivo del profesor de ingeniería de Caltech, Morteza Garib, y sus alumnos.
Tenemos cámaras y un sistema que observa a estudiantes universitarios, profesores e ingenieros. Y ellos dicen, oh, hay algo malo en ello. ¿Cómo podría arreglarlo? Este es un proceso de resolución de problemas.
Para probar sus drones, los científicos de Caltech usan una pared de ventilación especial que crea varios tipos de viento. Prometen tener una ambulancia aérea operativa lista en 2 o 3 años para ser utilizada por un departamento de bomberos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Okay. Bueno, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la apertura de la temporada festiva en Líbano. Cientos de turistas salieron a las calles de la capital para el encendido del árbol de Navidad y las luces de la ciudad. A pesar de que la religión predominantemente es el islamismo, los pobladores no pierdan la oportunidad de disfrutar el ambiente festivo. Soy Gonzalo Barca, desde Washington. Esto fue El Mundo al Día.